Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias. En este espacio de Tejiendo Saberes vamos a hablar sobre unos temas bien interesantes relacionados con la infancia. Quiero contarles que este programa radial denominado Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Bueno, quiero contarles que hoy tengo 4 intelectuales transformativas que están en este momento en su proceso de formación como licenciadas en educación infantil en distintos territorios. Ya cada una de ellas nos contará un poquito acerca de sus experiencias, de su proceso de formación y demás. Bueno, sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida a ustedes, que se disfruten este espacio. ¿Listo? Arrancamos entonces por aquí, por este lado.
Hola, yo soy de Perú, vengo de Huánuco. Mi nombre es Jocelyn, pero me pueden decir Josy. Curso la licenciatura de educación inicial en la Universidad Emilio Valdiza.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, por aquí.
Hola, mi nombre es Sofía. Estoy en sexto semestre de licenciatura en educación infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Maravilloso, Sofía. Bienvenida. Vamos por allí atrás.
Hola a todos. Mi nombre es Jency Ávila. Estoy actualmente cursando cuarto semestre de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la UNAD también.
Muy bien, gracias. ¿Y por acá?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Sheila. Vengo igual de Perú, de Huánuco, de la Universidad Nacional Emilio Valizán. Estoy cursando el octavo semestre. Estoy muy feliz de estar aquí.
Muchas gracias a todas por aceptar esta invitación. Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta que yo creo que ustedes se hicieron desde ese primer momento en que tomaron la decisión de, bueno, voy a estudiar licenciatura, ¿sí? Licenciatura en educación infantil, licenciatura en educación inicial y licenciatura en... Lenguas extranjeras con énfasis en inglés, ¿cierto? Bueno, ¿qué les motivó? Un pequeño abrebocas que nos diga, bueno, a mí, por ejemplo, ¿qué me motivó? Poder multiplicar más que saberes, más que conocimientos, poder multiplicar, hacer eco de la voz de los niños y las niñas desde los distintos escenarios, es decir, trabajando con ellos en el aula, trabajando por fuera con sus familias y ahora como maestra formadora de formadores. Eso me movió a mí. ¿A ustedes qué les movió, qué les motivó para tomar la decisión de decir voy a estudiar esta carrera?
Pues digamos que no fue mi primera opción, entonces fue como una búsqueda continua, pero me llamó mucho la atención la vocación, porque la licenciatura en educación infantil más que una carrera es por vocación y llamado, digámoslo así. Adicional, una oportunidad para transformar desde el territorio de cada infante, me llamó mucho la atención. Y adicional, en pandemia, pues mi abuela también fue docente, le tuve la oportunidad de ayudarle como con clases virtuales y demás a primera infancia y fue duro, fue un reto impresionante, pero ahí pude ver que desde las pequeñas edades, digámoslo así, se puede transformar.
Mira qué bonito, yo creo que viene en la sangre también, ¿cierto? Listo, por aquí.
Yo empecé a estudiar esta licenciatura porque tuve una experiencia muy bonita en lo que es época de pandemia. Desde muy cerca pude ver las necesidades que sufrió durante este periodo la primera infancia y acompañado de esto las familias. Cómo llevar este problema, cómo se esmeraban por enseñar a sus hijos a pesar de que había escuelas cerradas, escuelas que se llevaban en línea, pero el impacto no era de la misma manera en cómo se hizo de forma presencial. Entonces acompañarlos durante todo este proceso fue una experiencia muy bonita y gratificante y a raíz de eso vi que hay formas de contribuir a su desarrollo de los niños y uno de esos es estudiando la licenciatura porque el cambio empieza dentro de los salones.
Así es, y ahí trasciende, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, yo desde muy pequeña siempre he sentido que he tenido un vínculo muy especial con los niños, más aún con los bebés, que son pues de un año o dos años. Soy una persona que me caracteriza mucho lo que es la sensibilidad y considero que los niños es la parte más vulnerable de la población. Y es muy fundamental que nosotras, pues como maestras, ¿no?, veamos y valoremos lo que son los derechos de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Porque vi que allá pues en Perú, el contexto de lo que es el área rural de los niños, no muchos están inmersos en la educación y tienen las mismas oportunidades. Y siempre desde muy pequeña he querido poder formar parte de ese cambio, de poder contribuir a mi sociedad en mejorar y en poder brindarles una educación de calidad a los niños que más lo necesiten. Es por eso que quizás cuando yo terminé de estudiar mi carrera, más que todo enfocarme lo que es en el área rural, en la zona rural, donde los niños nos necesitan más.
Es tu percepción. Claro que sí, muchas gracias. ¿Y tú?
Bueno, igual que Sofi, la licenciatura no fue mi primera opción de carrera, como ya también lo conté en otro podcast. Yo vengo de una familia de docentes. El hermano de mi abuelita fue profesor, ya está pensionado y también fue rector del Guillermo acá en Bogotá. Es normalista, primos mayores, mi prima mayor es psicopedagoga, ella hoy en día trabaja en Cumón, Argentina. Mi primo mayor le estudió licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés en la pedagógica. Mi otra prima, la hermana de ellos, estudió licenciatura en artes visuales en la pedagógica también. Mi prima menor estudia licenciatura en educación especial en la pedagógica y pues yo estudio licenciatura en lenguas extranjeras. Yo también estudié en un colegio normalista, no terminé allá, no hice 11 allá, pero estudié hasta grado décimo en la Escuela Normal Superior María Montessori. Tuve la oportunidad de hacer prácticas justamente con niños, pero mi área tampoco era el inglés. En las prácticas yo dicté clases de danzas, pues para los que no sabían, yo soy bailarina de folclore. Ese fue como mi primer encuentro con los niños y aunque mi vocación en ese momento era ser abogada, había algo que por dentro me decía, como que es por acá. En pandemia también estuve como en el limbo en el que todos quedamos después de salir del colegio y me presenté una vez a la pedagógica y una vez a la nacional. A la nacional me presenté a derecho, no pasé, me quedé en lista de espera. Y a la pedagógica me presenté a lenguas extranjeras porque igual los idiomas es algo que me apasiona mucho. Entonces tampoco me quedé en lista de espera y se me presentó la oportunidad de estudiar licenciatura en lenguas extranjeras aquí en la UNAD. Y dije, bueno, creo que ya las señales de la vida fueron muchas. Entonces, nada, me arriesgué y no, me encanta todo lo que ha tenido que ver con la docencia y desde los ámbitos en los que, digamos, he patinado yo con la enseñanza. Entonces, ha sido como una experiencia muy bonita lo que he vivido y lo que estoy viviendo en este momento.
Bueno, muchas gracias a todas por compartirnos. Creo que todos recordamos esos momentos en los que decíamos, bueno, ¿y yo a qué me voy a dedicar? Porque uno sabe que es algo que es para toda la vida, sin duda alguna, ¿verdad? Y lo que tú dices, Sofi, la vocación, yo creo que se nace. Es algo que viene como que uno no tiene tan claro qué es eso, hasta después es que dice, sí, realmente era mi vocación, ¿verdad? Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Bueno, y volvemos con nuestras invitadas el día de hoy, ¿cierto? Quienes nos vienen contando un poco acerca de sus vidas, de sus trayectorias en su proceso de formación y pues esa decisión tan importante para la vida que es decidir a qué me voy a dedicar, ¿sí? Bueno, quisiera que habláramos un poquito frente a esas vivencias y trayectorias en sus territorios. Entonces, en este momento estamos 3 colombianas y 2 mujeres peruanas, ¿cierto? Quisiera que habláramos un poquito acerca de esta pregunta. ¿de qué manera está establecida la atención de niños y niñas de la primera infancia, tanto en Colombia como en Perú? Sí, en cuanto a políticas y programas de atención a primera infancia. Quisiera que retomáramos un poquito lo que ustedes conocen al respecto. ¿Arrancamos con Sofía? Bueno, iniciamos entonces con Josie. Cuéntanos, en Perú, ¿cómo es esa atención a la primera infancia? ¿De qué manera se garantiza ese acompañamiento a los niños y las niñas?
Bueno, en Perú todo tiene una base, y esto es la Constitución Política, que abarca desde el año 1993, y aquí se estipula que la educación es gratuita y es obligatoria, y pues que parte del Estado. Entonces, como esta es la base, hay programas sociales que impulsan para el desarrollo infantil, y uno de ellos es Caliwarm. El objetivo de este programa allá en Perú es que tengan alimentación para un desarrollo adecuado. Entonces está tanto en inicial, primaria y secundaria. Pero también, por ejemplo, tenemos Cuna Más, que es un programa que atiende de 0 años hasta los 5 años más o menos. Y este programa consiste en que para los padres que trabajen, entonces tengan acceso a este servicio, dejen a sus niños y acá pues reciben estimulación. Las primeras necesidades son cubridas por cuidadoras. Y también, por ejemplo, el nivel inicial allá en Perú se divide en dos, escolarizadas y no escolarizadas. Y en el aspecto de no escolarizadas está PRONOI, que son programas no escolarizados en educación inicial. Y normalmente esto está pues en tanto en zona urbana como en zona rural. Pero las que guían las clases aquí son los de la misma comunidad, escogidos por ellas. Son personas que no necesariamente han ido a una universidad o a un pedagógico, sino que lo básico, tienen secundaria completa, pero son inducidas por sus promotoras, que son capacitadas por la UGER, que viene a ser el que está a cargo de la educación. Entonces reciben capacitaciones y hacen pues que la educación llegue a las zonas un poco más alejadas, tratando de cubrir necesidades básicas. Y así es como, en cierta parte, también el Estado contribuye al desarrollo infantil. No es obligatorio los primeros años que, por ejemplo, el niño asista constantemente a clases, pero sí ya cuando llegue a 5 años la asistencia es más continua, porque ya ellos pasan a primer año. Entonces, como sentan las bases para que ellos puedan acceder a lo que es nivel primario. Allá en Perú nadie repite inicial, entonces es parte de su proceso. Después hay diferentes acompañamientos, por ejemplo, tienen el programa Juntos también los padres de familia, que es para algunas zonas, y esto es una subvención que te da el Estado, es decir, que te da un monto mensual con la condición de que tú a tu niño en primera infancia los lleves a sus controles y los lleves a sus centros educativos, ¿no? Entonces ellos tienen como objetivo reducir esta brecha de deserción escolar, porque muchas veces matriculan a sus hijos y por recibir la pensión dicen sí, los estoy llevando, pero no lo hacen.
Y es el llevarlos allá es continuamente, es decir, toda la semana van en ese proceso de acompañamiento. Porque te cuento que acá en Colombia hay otras, digamos que hay algunas estrategias también. Entre esas están algunas que es precisamente ese acompañamiento desde casa. Entonces van los maestros al lugar, brindan algunas herramientas base a los cuidadores, que no necesariamente son los papás, papá, mamá, sino familia extensa, y brindan algunas herramientas y los niños y las niñas se encuentran, los llevan una vez cada 15 días, cada mes, a un encuentro grupal. Digamos que es una de las estrategias, pero digamos que no necesariamente deben ir a un espacio académico, por decirlo de alguna manera, sino que hacen este encuentro, pero es como te digo, allí deben ir todas las semanas, es decir, los niños como si estuvieran en un colegio o en un jardín formal, los deben llevar.
Claro, o sea, depende mucho del programa al que pertenezcan. Por ejemplo, Cuna Más, vamos a darle el contexto de guardería. Entonces, sí, lo llevan normal todos los días, porque allá las clases son de lunes a viernes en horario de 8 a 12 y 45. En ese rango se maneja el horario. Entonces, lo tienden a llevar durante toda la semana, pero en el caso de que, por ejemplo, pertenezca al bloque no escolarizados, también es de la misma forma y también hay ese acompañamiento de las docentes de aula con los padres de familia. Incluso, por ejemplo, los pronois, al ser más comunitarios, entonces conservan mucho más sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones que tienen ellos. Entonces es un ambiente muy intercultural, se podría decir, muy cultural, disculpa, en ese aspecto, que lo conservan mucho. Entonces es un programa que está, en el caso de pronoi, que está muy vinculado familia con el niño y junto con sus programas sociales. Por ejemplo, lo que ven a hacer juntos se encarga de supervisar eso, que ellos estén cumpliendo con lo que les está pidiendo para que puedan tener esta pensión.
Ok, muchas gracias por ese gran panorama. Creo que todos estábamos en ese momento pensando cómo, de qué manera también se piensan esas estrategias para garantizar esa atención a los niños y las niñas, ¿cierto? ¿Algo más que tú consideres que haya que complementar?
Claro que sí. Mi compañera les acaba de mencionar de lo que son los centros educativos para los niños de cierta edad, de 0 a 5. Pero también, por otro lado, vemos la población de los niños con necesidades especiales. Aquí, justamente como les mencionaba, ¿no?, la base como tal viene aquí también a ser lo que es el Ministerio de Educación de allá de Perú, que tiene como centro lo que es el CEBE, la Educación de Básica Especial para los Niños, pues que aquí atiende desde los 3 años hasta los 20 años. El enfoque educativo aquí viene a ser de multidiscapacidad para que pueda atender a todos estos niños, tanto en el lenguaje, la psicomotricidad y también de forma ocupacional, ¿no? Para que ellos se puedan desenvolver en algún ámbito y puedan desenvolverse y trabajar en la vida de forma autónoma. Aquí, más que todo, son donde los docentes, bueno, más que docentes, especialistas que están encargados para que puedan ver la necesidad que tienen cada uno de ellos. También tenemos lo que es el programas de intervención temprana, que son para niños de 0 a 5 años. Dentro aquí está lo que es la estimulación, la intervención para las necesidades que se puedan identificar en la corta edad o en las tempranas edades que ellos puedan tener, ¿no? Y también trabajan de la mano con lo que son la familia, la intervención, poder trabajar con ellos, poder verlos, pero como les mencionaba, solamente son programas que se van trabajando en ciertas fechas, ciertos días, no es igual que una educación escolarizada. Y también tenemos lo que es el CREBE, que son Centros de Recursos de Educación Básica Especial. Pues aquí son apoyos para las escuelas, son apoyos para las instituciones educativas para que puedan trabajar de la mano con los especialistas. De igual forma, también hay algunos otros programas que son programas de inclusión, pero justamente como les mencionaba, ¿no?, son apoyos que se dan para que se pueda dar y se pueda generar aulas inclusivas, donde quizás niños que no tengan una complejidad de necesidad y que tengan las capacidades que puedan formar parte de una institución educativa con niños regulares, entonces se les da esa oportunidad. Pero pues si no, también se les da ciertos programas que estén adecuados para ellos.
Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, creo que trabajan de manera articulada estos proyectos que ustedes nos mencionan, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, les cuento que se nos está acabando el tiempo de nuestro programa. Pero quiero que en este momento retomemos, digamos que hicimos un breve barrido frente a algunas políticas y programas de atención a primera infancia en Perú. Ahora quiero que hagamos el mismo ejercicio, pero en Colombia. ¿Qué conocen ustedes sobre el programa de Cero a Siempre?
Listo, profe Dianita. Pues en Colombia está el programa de Cero a Siempre, que hace parte del Ministerio de Educación de Colombia y fundamentalmente se basa en reconocer que la educación inicial es un derecho impostergable en la primera infancia y se debe abordar de manera integral para un desarrollo en todas las áreas. No se limitan solamente al derecho de educación, sino también la salud, la nutrición, la protección y la educación marcado en un mismo entorno, en un mismo marco. También nos enfocamos en una educación colectiva donde se involucran las familias, las comunidades y la educación primordial para desarrollar el lenguaje, las emociones, la motricidad y aquella creatividad y dones que tiene el niño y la niña. También nos podríamos enfocar en dejar de comparar los procesos educativos de cada niño porque son derechos únicos de las infancias. Entonces yo en una institución no puedo llegar a decir no, es que todos tienen que aprender de la misma manera porque pues es ilógico, porque cada uno tiene necesidades, contextos, culturas y tradiciones totalmente diferentes.
Así es.
Bueno,
Ahí metiéndome un poco en lo que dice Sofi de los ritmos de aprendizaje de cada niño, sí es muy cierto que cada quien, así como cada niño, como cada adolescente, tiene su ritmo de aprendizaje. Viéndolo desde mi área, muchas veces siento que se ve esa brecha más notoria. ¿Por qué? Porque ahí está el niño que sí como que le llama la atención el inglés, que le gusta, que lo entiende, y está el otro niño que es el que no entiende y se empieza como a ver. Y se nota mucho la brecha del tema de me voy con el que entiende, me voy con el que cogió el tema, me voy con el que está entendiendo más y al otro lo voy dejando de ladito. No es la idea. La idea es que igual, de igual manera, también dentro de los lineamientos que dicta el Ministerio de Educación para la enseñanza de un idioma en infancia, se manejen cosas mucho desde la parte didáctica. Muchas veces esto no es tenido en cuenta, incluso no solamente en mi área, sino en muchas otras, de que bueno, yo... tema, y es como un almuerzo de temas para los estudiantes en el que ellos en algún momento van a decir como no quiero, no me gusta, no más. Entonces también se sobresatura, entonces hay que tener en cuenta que cada proceso tiene como su momento, es como una semillita, entonces tú le vas plantando la semillita de, no sé, matemáticas. Entonces empieza desde lo básico y no porque un estudiante de pronto no entienda o se vaya atrasando. No hay que como que hay el vago, hay el que no hace, sino bueno, ¿qué es lo que le está pasando a este chico? Reforcémoslo desde este punto. De pronto tiene una falencia con esto, miremos por qué. Y enfocarnos también como en de una u otra manera ser incluyentes en decir como bueno, pueda que no sea el vago, sino que listo, tiene algún problema en su aprendizaje, hay que ver cómo lo podemos solucionar y uno desde su posición como docente decir como ok, vamos a articular las cosas de esta manera porque si de pronto con ellos me está funcionando, pueda que con él también y si no me funciona, busco la forma de que con él llegue al punto de que me funcione. Entonces digamos que en la práctica, cuando yo estuve con los niños chiquitos, porque estuve con los niños de 5 a 7 años, me pasaba con un niño en danza. Entonces él era como, ay, el que hacía recocha, ay, el que estaba por allá en el rincón. Y yo dije como, bueno, no me la voy a dejar montar. Entonces yo también estaba muy chiquita, tenía 16 años cuando eso pasó. Y me acuerdo de algo que me dijo la profe Adriana, que se me quedó aquí, y ella me decía, busca la manera. Me dijo, si tú empiezas a buscar la manera, si tú empiezas a prestarle atención a esos pequeños detalles, te vas a dar cuenta por qué él es así. Me dijo, tú puedes, busca la manera. Y siempre como que me casé con la idea de buscar la manera. Entonces como, bueno, si no puede, ¿qué puedo hacer yo para que lo logre? Si él no puede, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle y para aportarle? Entonces desde ese ámbito también hay que ver que ellos están en un crecimiento y en un recibir como información en su primer impacto con la educación. Que también es importante el tema de tenerles como, sí, como la paciencia necesaria en el momento de salir a enseñar, en el momento de salir y con las herramientas adecuadas, incluso que muchas veces, y ahorita lo he notado mucho en mi proyecto de investigación que tuve que hacer por monitoría, muchas veces a las profesoras no se les da como las herramientas necesarias para salir a. Y empiezan mucho, sobre todo pasa aquí en Colombia, no sé si en Perú sea igual, que las primeras maestras se vuelven las maestras todera. Entonces es la que enseña matemáticas, es la que enseña español, es la que enseña inglés, es la que enseña todo. Entonces tienen una profe para todo. Y a veces la misma profe no tiene las mismas herramientas o la institución o lo que sea no le brinda las herramientas con las cuales salir al campo y decir, tienes para defenderte. Entonces viéndolo desde el ámbito del profe también hay que ver que la maestra todera tiene que ir evolucionando y no que se quede la maestra todera, sino no, bueno, no puede haber una maestra todera, por lo menos tengo que yo tener herramientas para que la maestra o los maestros cubran las necesidades educativas del estudiante, o pues desde mi perspectiva es lo que yo puedo notar.
Escuchando a Jensi, también recordaba una frase que dijo María Montessori, que dice, siembra a los niños buenas ideas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de hacer florecerlas en su corazón. Entonces me llamó mucho la atención, porque más allá de enseñar contenidos, es generar experiencias significativas en las infancias, en los niños y niñas, de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada uno. Adicional, pues retomándolo el programa de Cero a Siempre, nos impulsa a la articulación entre instituciones y familias y comunidad, donde no es solamente responsabilidad del docente, sino lo evidenciamos en pandemia. El docente estaba detrás de la pantalla, pero ya era responsabilidad del padre de familia que se conectara bañado, arreglado, y no solamente suplir una necesidad que estaba brindando la institución. Esa política también nos reta, digámoslo así, a ser una mediadora sensible y reflexiva capaz de adaptar las experiencias pedagógicas al contenido social cultural y territorial de cada infancia.
Así es. Bueno, creo que ustedes han mencionado varios elementos, ¿cierto? La política pública, cómo es vista desde Perú, cómo desde Colombia. Si bien retomamos algunos nomás de muchos de los programas que están en cada uno de los territorios, observamos que hay algo en común, y es que todos buscan precisamente hacer valer esas voces de los niños. Y el reto está en cómo, desde esas políticas, nosotros los maestros nos pensamos ejecutarlo. O sea, realmente participar activamente en ello, buscar esas maneras de llegar a las familias, no solo los niños. Tú mencionabas hace un momento la falta de motivación de algunos estudiantes, de pronto que él no mostrar interés frente a algún tema. Te cuento que en primera infancia nosotros, los maestros, nos pensamos en diversas experiencias que inicialmente generen un proceso de provocación, lo denominamos nosotros, de manera tal que logremos cautivar a los niños y a las niñas, de tal manera que no se sientan presionados frente a un contenido específico que se quiera trabajar, sino de qué manera lo hacemos tan experiencial, tan vivencial, tan cautivador, que el niño sienta la atracción por estar allí, ¿sí? Y a partir de ello, pensarnos en un sinfín de estrategias que vayan a partir de esas experiencias pedagógicas que van relacionadas con la preparación de un ambiente, con la preparación de un material, con la disposición del espacio, con la ambientación del mismo, con el buscar otras posibilidades que no sea únicamente dentro del aula, sino en otros espacios. Precisamente hablando de los multicontextos, nos pensamos en cómo generamos experiencias que sean más allá del aula, ¿sí? De qué manera también trabajamos con las familias para que esas experiencias trasciendan, que no únicamente se quede con lo que el niño o la niña vivió acá en el aula, sino que también en su hogar encuentre un espacio óptimo, un espacio en el que pueda encontrar un lugar seguro, ¿sí? Tanto en el colegio, tanto en el parque, tanto en la biblioteca, como en una zona de la comunidad y en su casa encuentre un espacio seguro donde sea escuchado, ¿sí? Donde básicamente eso es lo que se espera, que el niño y la niña se sientan escuchados, que sientan que tienen voz, voto y participación en los distintos escenarios en los que se encuentran. Y creo que ambos han mencionado desde esos territorios cómo desde las diferentes políticas públicas que se plantean se busca realmente eso, ¿sí? Que los niños y las niñas puedan gozar de sus derechos, puedan participar de esos espacios, que los maestros y maestras tengan una formación, ¿sí? Para precisamente para beneficiar a los niños y a las niñas. Bueno, les cuento que se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa, pero vamos a tener una segunda emisión porque tenemos mucho, mucho tema por contar. Quiero agradecerles pues su participación en este espacio, a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando y que estén interesados en temas relacionados con infancias. Saben que me pueden contactar por medio del correo diana.sosa@unad.edu.com, por medio de Teams también me encuentran como diana.sosa. Nos encontramos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias. Básicamente eso es lo que se espera, que el niño y la niña se sientan escuchados, que sientan que tienen voz, voto y participación en los distintos escenarios en los que se encuentran. Y creo que ambos han mencionado desde esos territorios cómo desde las diferentes políticas públicas que se plantean se busca realmente eso, ¿sí? Que los niños y las niñas puedan gozar de sus derechos, puedan participar de esos espacios, que los maestros y maestras tengan una formación, ¿sí? Para beneficiar a los niños y a las niñas. Bueno, les cuento que se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa, pero vamos a tener una segunda emisión porque tenemos mucho, mucho tema por contar. Quiero agradecerles pues su participación en este espacio, a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando y que estén interesados en temas relacionados con infancias. Saben que me pueden contactar por medio del correo diana.sosa@unad.edu.com. Por medio de Teams también me encuentran como diana.sosa. Nos encontramos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.